Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes. El régimen cubano está en modo pánico. Y esta no es una frase hecha, es una descripción precisa de lo que está ocurriendo ahora mismo. En apenas semanas, Estados Unidos ha interceptado a 3 cargueros de petróleo que entraban o salían de Venezuela. Y esto es una pésima noticia para los mandamases de La Habana, que han gestionado durante años el saqueo del petróleo venezolano como si se tratara de una colonia. El primer barco fue el Skipper, fue incautado y hoy navega rumbo a Texas. ¿Y quién había comprado ese petróleo? Bueno, una empresa estatal cubana, Cuba Metales. ¿El destino final? China. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Quién se está beneficiando realmente de ese petróleo? No es el pueblo venezolano, no es el pueblo cubano. Son las cúpulas del poder que amasan fortunas gigantescas a costa del hambre, de los apagones, de la miseria en Cuba y Venezuela. En la última Asamblea Nacional, el propio régimen cubano reconoció un panorama económico desolador, pero una vez más culpó a Estados Unidos por la supuesta persecución a los envíos de petróleo hacia la isla. El problema es que cuando uno mira los datos duros, la máscara se les cae. Según información del sitio de rastreo marítimo Vessel Finder, los tanqueros cubanos realizaron 270 viajes entre México y Venezuela entre el 2020 y el 2024, pero hay un dato que llama poderosamente la atención, una caída del 63% en un solo año. De 70 viajes en el 2023 pasamos a apenas 26 en el 2024. Y aquí surge la primera pregunta, ¿por qué solo algunos tanqueros cubanos como el Esperanza y el Petión y el Sandino aparecen sancionados por la OFAC, mientras otros de la misma flota no lo están? Vean este ejemplo. El tanquero María Cristina viajó desde Punta Cardón, en Venezuela, hasta La Habana el 30 de noviembre. El Alicia hizo exactamente la misma ruta desde Amuay el 1 de diciembre, ambos sin sanciones visibles de la OFAC. Entonces, ¿no era que los estaban persiguiendo? Y ahora viene la segunda pregunta, todavía más delicada. El tanquero Jasper, con bandera de Vanuatu, sí, está sancionado por la Unión Europea, no por los Estados Unidos. Ese barco va rumbo a Matanzas, donde va a descargar 300.000 barriles de petróleo crudo ruso en las próximas horas. Así que la pregunta clave es esta. ¿Por qué se permite la entrada a Cuba de un tanquero sancionado internacionalmente, aunque no esté en la lista de la OFAC? ¿Por qué las sanciones no funcionan en el vacío? Y bueno, en este programa hemos puesto el dedo en esa llaga y les adelanto algo, ya hay reacciones desde el Congreso de los Estados Unidos. Tendremos más detalles muy pronto, pero hoy también vamos a mirar qué se está moviendo dentro de la cúpula del régimen cubano. Y, oh sorpresa, más hijos de dirigentes, de esos mismos que te piden resistencia creativa, que te dicen que te aprietes el cinturón, viven cómodamente en los Estados Unidos. Bienvenidos a Cuba al Día, soy Mario Pentón.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al Día.
Bueno, y el ascenso de Óscar Pérez Oliva Fraga ha sido meteórico. Estamos hablando del sobrino nieto de Raúl y Fidel Castro. Ha sido promovido 3 meses en apenas 22 meses hasta consolidarse como una de las figuras clave en la gestión económica del régimen. Para que ustedes tengan una idea, bueno, ingeniero electrónico de formación, su carrera escaló desde la dirección de empresas y la zona económica exclusiva del Mariel, un feudo de la familia López Calleja. Bueno, desde ahí luego pasó a viceministro, posteriormente ministro de Comercio Exterior, y en mayo, esto fue en mayo del 24, y recientemente, en el 25, ha sido nombrado viceprimer ministro de la República de Cuba. Para hablar de este tema, del que se considera uno de los delfines de la familia Castro, nos acompaña Miguel Cosío, analista político, periodista, una voz que ha seguido de cerca todo el movimiento del entramado del poder cubano y que actualmente, además, es el director del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Mario, otra vez por tenerme contigo en este esperado espacio informativo.
Sí, nos quedamos el fin de semana pensando en Óscar Pérez Oliva Fraga, porque habíamos estado hablando de los movimientos, la salida de Homero Acosta, que por cierto, no sabemos dónde está Homero Acosta. Hemos estado investigando y no sabemos qué hay detrás de todo esto. Pero bueno, vamos a centrarnos en Óscar Pérez Oliva Fraga. ¿Quién es y por qué todo el mundo cree que puede ser uno de los delfines de la familia Castro?
Mira, lo es. Yo creo que desde su nacimiento lo ha sido. Ahora, como bien tú señalas, en los últimos 22 meses ha escalado en tres ocasiones. Yo te diría en una cuarta, porque acaba de ser elegido diputado a la Asamblea Nacional, que era el único cargo que le quedaba en la baraja castrista del poder. Él es hijo, ahí como lo ven, de Mirza Castro, bióloga. Es sobrino además de José Antonio Fraga Castro, quien fue aquel presidente de la Biofan hasta el año 2014, y él es nieto de Angelita Castro. Angelita Castro era la mayor de los hermanos Castro, murió creo que en el 2013 a los 88 años, es decir, la hermana mayor de Fidel y Raúl Castro, estoy hablando, y siempre en la familia, sobre todo Raúl Castro tenía... tiraba los famosos mantos de poder. Si uno hace el árbol genealógico completo de Fidel y Raúl Castro, pues va a descubrir otras cosillas, como el caso de los nietos. Ya tú le has seguido durante muchos años la pista al cangrejo, a Raúl Guillermo Rodríguez
Rodríguez Castro.
Castro, a la famosa, tristemente célebre Vilmita, que se dedicó a los temas de alquileres de espacios no baratos, nada más y nada menos en Miramar. Pero volviendo al caso de Óscar Pérez Oliva Fraga, fíjate, él, como tú bien señalaste, estuvo como director económico en la zona especial del Mariel. ¿En qué momento? En el momento en que el presidente, el jefe de GAESA, de ese conglomerado paralelo que tenía, que fue fabricando Raúl Castro desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas, estoy hablando de su ex yerno fallecido a los 62 años hace un tiempo, él era uno de los escogidos, uno de los delfines de Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Después de ahí, efectivamente, escaló en varias posiciones hasta llegar a, como viceministro de Comercio Exterior, y él sustituye como viceministro primero de Comercio Exterior a otra antigua funcionaria, también conocida y que desapareció del mapa, para tratar de impulsar el tema de la inversión extranjera en Cuba, que en ese momento estaba totalmente alicaída, como lo está hoy en el caso de no solo las inversiones extranjeras, sino del comercio exterior. Y de ahí a él lo hacen ministro de Comercio Exterior, que sustituye a otro de los delfines del castrismo, Rodrigo Malmierca, que está en Canadá como embajador. Y en ese momento él se convierte como en una suerte de Sancho Panza, del entonces viceprimer ministro del gobierno y que llevaba, ya murió, el tema de las inversiones, el comercio exterior, que fue Ricardo Cabrisa. Ricardo Cabrisa, un hombre de la inteligencia cubana, fue embajador en Japón, un hombre del aparato cubano completamente, y después se dedicó al mundo este de los negocios y entraba y salía de la primera línea del castrismo, pero siempre estaba ahí. A su muerte ponen a Óscar Pérez Oliva Fraga y ahí es donde empieza a perfilarse como una posible ficha de cambio. No lleva directamente el apellido Castro, aunque es un Castro, pero lo más importante es que si tú ves, tiene todos los atributos para convertirse eventualmente en una suerte de sustituto de Manuel Marrero, es decir, a cargo del gobierno, como primer ministro del gobierno, o incluso del propio Miguel Díaz-Canel en el aparato del Estado. No lo creo porque él no viene de la cúpula, digamos, de la burocracia partidista. Pero tú sabes cómo las cosas suceden en Cuba. Ahora, para mí lo más importante de la figura de Óscar Pérez Oliva Fraga es lo siguiente. ¿Por qué entronizan tan rápidamente a este muchacho? Bueno, tiene 54 años. Por dos razones estratégicas, desde el punto de vista de la filosofía de Raúl Castro. Número uno, porque es una familia, es el clan, es alguien en quien confiar, es alguien que decididamente va a velar por los intereses de la familia, incluso por encima de los intereses del gobierno, el Estado y la revolución. Y número dos, y quizás también más importante que lo primero, Mario, tiene que ver con el tema del dinero. Sigue el dinero, como había aquella famosa frase que Garganta Profundo le dijo a Bob Woodward, el periodista en el caso Watergate: sigue la pista del dinero y ahí vas a encontrar todo. Este es el caso de Pérez Oliva Frank. Es un hombre que sabe o tiene bajo su manga, digamos, los asuntos del dinero, sobre todo en materia de comercio exterior. Ahora, a él lo pueden ascender a las posiciones que sea. El problema es cómo va a resolver en medio de esta crisis económica y financiera, porque la gente cree que es solamente una crisis económica porque no hay pan, no hay agua, etcétera, todo lo que sabemos. No, es una crisis financiera también porque, número uno, se han caído las exportaciones de Cuba. Número dos, las inversiones en Cuba cada vez son más magras. Incluso, Mario, las famosas inversiones, los grandes planes y acuerdos de inversiones que Cuba firmó tanto con Rusia como con China, estoy hablando en materia de ferrocarriles, explotación petrolera, explotación minera, tierras, por ejemplo, con los rusos llegaron a un acuerdo de arrendamiento de tierras, que las tierras están óseas, es decir, no pasa nada con las tierras. Ahí vemos que traen unos vietnamitas, los pobres, para que cultiven un poco de arroz, etcétera. Pero los grandes proyectos de inversión de esos dos países, de China y Rusia, que son los enemigos principales en el orden global con Estados Unidos, no lo vemos. Es decir, yo creo que China y Rusia están poniendo en Cuba lo justo. Te mando un barquito petrolero, te mando, en el caso de Rusia, te mando unos paneles solares, en el caso chino, pero no vemos esa gran infraestructura de inversión. Entonces, al señor Óscar Pérez Oliva Fraga lo pueden nombrar zar de toda Cuba, pero ¿dónde está su ejecutoria pública de un buen rendimiento laboral? No lo vemos. La única razón por la que está ahí es porque es un Castro.
Buenísimo esto, Miguel Cossío. Gracias por tu análisis certero siempre. Es un gustazo. Y como siempre me pasa contigo, Miguel, el tiempo se me va volando. Así que nada, seguiremos conversando sobre la cúpula en muchísimos más programas. Gracias mil.
Gracias. Un queridos, gran abrazo y un gran saludo.
Queridos amigos, a que ustedes no saben dónde viven los hijos de Óscar Pérez Oliva Fraga. Me imagino que ya lo saben, ¿no? O por lo menos ya tienen ya la pista. Pues sí, viven aquí en Estados Unidos, pero hay más, muchísimo más después de la pausa.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Bueno, y tal como lo adelantaba en el segmento anterior, ¿dónde viven los hijos de Óscar Pérez Oliva Fraga? En Estados Unidos. Pero no solamente los hijos de Óscar Pérez Oliva Fraga, también vive en Estados Unidos el hijo de Homero Acosta. ¿Sí? Vamos a hablar de todo eso con un querido amigo, el investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Luis Domínguez. Luis, bienvenido.
No, gracias a ti por tu invitación, Mario.
Luis, bueno, lo primero, vamos a los hijos de Óscar Pérez Oliva Fraga. Esta suerte de heredero de los Castro. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Cómo llegaron a Estados Unidos? Y en el caso de ellos, específicamente, sabemos que han plantado cara y han dicho que están en contra del régimen cubano.
Sí, exacto. Ellos llevan aquí desde julio del 2014, o sea que llevan años, salieron de Cuba muy jovencitos. Ahí tú tenías una foto de cuando llegaron aquí, han de haber tenido 10 años más o menos, y sí, han plantado cara en contra de la dictadura cubana, como vemos aquí. Esto es en una foto tomada en Filadelfia, en el downtown de Filadelfia, con una foto diciendo patria y vida. O sea, que están completamente en contra de ese régimen.
Sí, de hecho, estos dos jóvenes hicieron una publicación en Instagram dejando clara su posición ante el régimen cubano. Y hay algunas frases de esta publicación en Instagram que me gustaría resaltar. Dijeron, abajo la dictadura, viva Cuba libre. Ahí vieron una foto de ellos dos con esta cartel de patria y vida. Pero además dijeron, denunciar lo que sucede en Cuba, y aquí están viendo las imágenes de esa publicación en Instagram, denunciar lo que sucede en Cuba no es hablar de política, es ser humano. No apoyo la dictadura cubana bajo una circunstancia, algunas de las frases que ellos estuvieron diciendo. Estados Unidos es el país donde encontré mi hogar. Venir a este país fue la mejor decisión de mi vida. Y cuentan la historia de cómo llegaron a los Estados Unidos. Luis, si nos puedes contar un poco.
Sí, ellos llegaron con su mamá a través de México. Parece que la mamá ya llevaba tiempo separada de su papá y ellos llegaron con el actual esposo de la mamá. Y han desarrollado su vida aquí como cualquier cubano libre y persona independiente. Y tienen sus negocitos para aquí y para allá. Y también es normal. No hay nada que le podemos reclamar a ellos, ¿no?
Sí, ellos son hijos de quien son hijos, ¿no? Son sobrinos nietos de la familia Castro. Pero, y como bien decían ellos, aquí estuvo la hermana de Fidel Castro hasta que murió y estuvo en contra de ese régimen. En el caso de ellos, ellos dicen, nosotros estamos en contra de ese régimen. No quisiera jamás que mi padre tuviera ese cargo ni ningún otro dentro del gobierno cubano. Inconscientemente mi padre apoya la dictadura. Fue una de las cosas que dijeron estos jóvenes, que es importante decir, no es inconscientemente. Su padre apoya la dictadura y su padre se beneficia de la dictadura y su padre es un esbirro más de la dictadura cubana. Punto y se acabó. Pero bueno, estos muchachos están aquí y queríamos también decirlo porque es parte del día de los cubanos, ¿no? Estos dirigentes que te piden más sacrificios, que te piden que te abroches el cinturón, que te piden que te esfuerces más, que tengas resistencia creativa, sus hijos están en los Estados Unidos. Pero esto, al menos estos hijos están en contra de la dictadura, pero hay otros hijos que no tienen esta posición, al menos frontal, contra el régimen cubano, y me refiero específicamente a Homero Acosta, el hijo de Homero Acosta. Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, secretario de la Asamblea Nacional, recientemente defenestrado, tiene su hijo viviendo aquí en Nueva York. Y no solo viviendo en Nueva York, es abogado aquí en los Estados Unidos. ¿Quién es, Luis?
Sí, este se llama Alex Acosta Aldaya y llegó aquí en agosto del 2013. Llegó con una visa de fiancé, o sea, estaba supuesto a casarse con alguien y a lo mejor lo logró, sí lo logró. Y después se graduó de una universidad en Nueva York, se hizo abogado y fue abogado para la ciudad de Nueva York por cierto tiempo. Y ahora no le he seguido los pasos en los últimos años. Pero su papá no solo fue lo que tú dijiste, pero fue una persona muy allegada a Raúl Castro, y por eso él tenía y estaba tan cerca de la cúpula cubana.
Sí, de hecho hemos intentado comunicarnos con Alex Acosta, pero hasta el momento pues no tuvimos respuesta. De hecho nos bloqueó en Instagram, intentamos comunicarnos a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, y no hemos recibido respuesta. Sería interesante, ¿no?, escuchar su punto de vista y también escuchar ¿qué ha pasado con Homero Acosta? Es decir, ¿por qué esa defenestración tan rápida? ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo creo que hay una historia ahí interesante que el régimen de alguna manera intenta ocultar. A Homero Acosta también lo hemos llamado, le hemos escrito a su teléfono celular. Luis, ¿es tan común esto de que los hijos de los dirigentes cubanos vengan a los Estados Unidos? ¿Qué significa el hecho de que tus propios hijos, los propios hijos de quienes piden resistencia, de quienes prometen el luminoso futuro del socialismo, no se crean el cuento y vengan a vivir a los Estados Unidos?
Se ha convertido más y más normal con los pasos de los años. Uno que no tenemos preparado para hablar se llama Gustavo Machín Gómez, por ejemplo. Ese fue embajador de Cuba en España. También fue el que aparece en el caso de cuando mataron a Payá, en el caso de Aaron Modric, el sueco que sobrevivió, el que estaba al lado de él con el bigote, era Gustavo Machín Gómez. Bueno, su hijo vive aquí hoy en día. Y esas son cosas, vive en Boston, por ejemplo, y esas son cosas que nunca nadie ha hablado de esto. El hijo se llama Alejandro Machín, igual que el papá. El segundo apellido ahora no lo tengo a la vista, pero sé que se educó y fue a una universidad en Boston Y esto es uno de las personas que ha defendido al régimen cubano más duramente, y de nuevo, embajador de Cuba en España, tiene su hijo viviendo aquí.
No, tremendo. Y yo pensaba, porque este fin de semana me ha tocado cubrir la repatriación de 6 balseros cubanos y una historia terrible que escuchaba de unos, y además esto es algo muy interesante, gente del oriente de Cuba, de la provincia de Granma, que salen en balsa con la esperanza de llegar a Jamaica. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? Si yo nunca había escuchado de que salieran balsas rumbo a Jamaica. Bueno, 6 cubanos, entre ellos una mujer, iban rumbo a Jamaica y, gracias a Dios, los encontró un tanquero, un petrolero estadounidense, los recogió y se los entregó a la Guardia Costera, que, bueno, finalmente los repatrió a Cuba. Pero mientras los cubanos escapan, y muchos pierden la vida en la mar, tanto en el estrecho de la Florida como en estos mares al sur, ya lo próximo que vamos a ver, me imagino que sean balsas rumbo a Haití, pues los hijos de los dirigentes vienen en avión y viven en los Estados Unidos. Para mí, de verdad, es impresionante. Y sabemos que nadie tiene la culpa de los genes que trae. Pero, por ejemplo, mira, los hijos de Óscar Pérez Oliva Fraga, que son frontales contra la dictadura, que dicen claramente patria y vida, que son muchachos que dicen, lo que está pasando en Cuba, es decir, hablar de política en relación con Cuba, no es meterse en política, es sencillamente ser humano y darse cuenta de que lo que está pasando allí es terrible. Tú dices, bueno, aquí estos muchachos tienen una actitud ante el exilio, de respeto ante el dolor de esta comunidad. Todo lo contrario de otros hijos de los dirigentes que incluso hemos visto defendiendo al régimen desde aquí y haciendo negocios con el régimen desde aquí. Los estamos siguiendo y los estamos, poquito a poco estamos descubriendo todo esto. Luis.
No, sí, es inverosímil y incomprensible, ¿no? Como una persona que ha sido reprimida, ya sean estos balseros, se ponen a riesgo para salir de Cuba y después los devuelven a Cuba. Y mientras tanto, los hijos de los dirigentes pueden venir aquí, pueden estudiar en universidades de este país, pueden crecer y desenvolverse en este país, más las personas que han sido obligadas a irse de Cuba por el acoso en el cual las mantienen, los devuelven a Cuba. Es algo increíble. Yo no entiendo eso tampoco.
Sí, tremendo. Bueno, entre otros casos hemos visto a que se puso bravo conmigo el señor Carlos Fernández de Cossío, el viceministro del régimen cubano, que tanto que odia a los Estados Unidos, tanto que habla en contra de la ley de ajuste cubano, tanto que le ha dicho a los Estados Unidos que le manden más vuelos de deportación a cambio de aliviarle las sanciones, y tiene a buena parte de su familia aquí. A Cossío, Fernández de Cossío, no le gusta que yo diga esto, pero bueno, es la realidad. Y aquí seguimos todos los días destapando un poquito más y descubriendo un poquito más, gracias a gente que trabaja muy duro, como Luis Domínguez. Gracias, Luis.
Gracias a ti, Mario. Un placer.
Bueno, y para despedirnos, me encantaría que ustedes, o los dejo, con esta creadora de contenido cubana, muy joven, que vive en la isla y que me da muchísimo gusto recomendar. Se trata de Anna Benzi y ella nos va a enseñar a preparar la piña colada de bajos recursos. Vean ustedes.
Ahora sí, les presento a
la piña colada de bajos recursos.
Bajos recursos, pero hay un ingrediente ahí.
El Tribunal Provincial Popular condenó por el...
Muy bien, comencemos.
El ingrediente estrella para esto va a ser nuestro querido refresco Zuko. Prepara el refresco normal, como siempre.
Y se le agrega LSHE.
Entonces agregamos la leche, revolvemos bien y una pizquita de sal para darle el toquecito. Obviamente que no puede faltar hielo, esto es lo que le da consistencia y además es lo que lo hace una bebida bastante refrescante. Servimos y listo para tomar, no te vas a arrepentir.
Bueno, y desde Martín Noticias seguimos apoyando a estos muchachos, a estos jóvenes que uno se da cuenta, ¿no? El cambio generacional y lo bonito de que estos muchachos no tienen nada que ver con los rancios comunistas de antaño. Gracias a Dios el futuro de Cuba es completamente diferente. Soy Mario Pentón, nos vemos mañana aquí en Cuba al Día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido, junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana, 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra grande. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un hombre de grandes proporciones físicas, un gran conversador con un elevado y finísimo sentido del humor, capaz de mantener hipnotizados a quienes le escuchaban. Era además un gran sibarita, un delicado gourmet, aficionado a lo que solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el barroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón de su casa en la calle Trocadero número 56, cuya puerta, dicen, tuvieron que desencajar para poder sacar el ataúd cuando fueron a sepultar a José Lezama Lima. Grande, inmenso, atemporal, José Lezama Lima fue, como muchos, de los más brillantes intelectuales cubanos, condenado al ostracismo. El hombre magnífico y suntuoso fue condenado a vivir en el exilio. El intelectual que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin jamás haber viajado. El asmático, el ensayista, el poeta alérgico al clima ramplón y prosaico que se instalara en Cuba a partir de 1959, determinó morirse, salirse de sí mismo y de la asfixiante mediocridad que pretendió acorralarlo. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios. Cada minucia un sacramento, como una oferta al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días, se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyante subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.